como desarrollador de software libre para sistemas de información geográfica. Durante los últimos 13 años he trabajado en proyectos como GeoTools, GeoServer, GeoWebcache y últimamente GeoGit, que es lo que vengo a presentarles ahora. ¿Qué es GeoGit? GeoGit es un sistema de control de versiones distribuido para geodatos. Ok. Los que sean programadores en la sala ya saben lo que es un sistema de control de versiones. Están acostumbrados a usar desde CVS hasta luego Subversion y hoy en día más que nada Git, ¿no? Un poco de ahí nace el nombre de GeoGit. El acrónimo inicial era GIG, que significa GIG Isn't Git. Y alguien insistió en que había que poner el prefijo geo, que a mí no me gusta. Entonces, ¿qué es GeoGit? GeoGit, en principio, es un sistema de control de versiones. Un sistema de control de versiones es un sistema informático que permite llevar el historial de los cambios de un conjunto de datos, ¿verdad? Y a la vez llevar junto con el historial llevar el registro de quién, cuándo y cuándo ha realizado esos cambios. En el gráfico que vemos aquí en pantalla tenemos una representación de un repositorio que es una especie de base de datos en la que tenemos este historial, donde estos puntitos significan de alguna manera genérica un snapshot de ese conjunto de datos en un punto en particular del tiempo, con alguna información de metadatos sobre ese snapshot de datos, ¿no? Entonces, cada uno de esos puntitos representa, de alguna forma, el estado de todo el conjunto de datos en ese momento. Lo otro que podemos observar en el gráfico es que tenemos aquí dos etiquetas, una que dice Master y la otra que dice QA, que viene de Quality Assurance, solo un ejemplo del nombre de un branch. En este caso, los que sean desarrolladores estarán acostumbrados a la nomenclatura de branching, merging, etcétera. Los que sean analistas GIS o más del tipo GIS, tal vez estén más acostumbrados a la clasificación que se utiliza más que nada en productos como ARC-SD. Reconciliar sería hacer un merge de alguna forma similar. Un branch o una rama de desarrollo para el código fuente, una rama en el campo GIS podríamos llamarlo un what if scenario, un escenario qué pasa si quiero hacer una probita rápida, me hago una, no necesito copiar todos mis datos, sino que puedo iniciar una nueva versión, lo que sería en ARC-SD, una nueva rama en un sistema de control de versiones y hacer mis pruebas ahí, estoy satisfecho, reconcilio o hago un merge con el branch principal o con cualquier otro, ¿no? Entonces, para empezar, un sistema de control de versiones a grandes rasgos es eso. Un sistema informático que me permite llevar el qué, cuándo y cómo de los cambios que sufre mi conjunto de datos. GeoGit también es un sistema de control de versiones distribuido. Hay una pequeña diferencia, o una gran diferencia, entre un sistema de control de versiones centralizado y uno distribuido, a lo que estamos acostumbrados tanto en el ámbito del desarrollo de software para llevar el control de cambios de nuestros ficheros de código fuente. Bueno, ya no estamos acostumbrados, pero hasta que surgieron sistemas como Git, Mercurial, etcétera, que son distribuidos, estamos acostumbrados a repositorios centralizados. En el ámbito del GIS, quienes utilizan versión AWDR que CDE están acostumbrados a un sistema centralizado donde tengo un servidor central y desde mi estación de trabajo puedo interactuar con ese servidor directamente y no hay otra opción. Como mucho puedo crear una versión que debe ser de corta duración y luego reconciliar. En un sistema distribuido, en cambio, no hay un solo punto de verdad, lo que significa, que creo que es la diferencia principal, que la tecnología no impone un flujo de trabajo. Puede ser cierto que esa flexibilidad venga de la mano con un poco de mayor complejidad, pero bueno, así es la vida. En definitiva, lo que puedo hacer en un sistema distribuido es tener clones, digamos, de ese repositorio donde llevo el control de versiones de mis conjuntos de datos. Esos clones son réplicas exactas y no tiene por qué ser uno más autoritativo que el otro, salvo por decisión de la organización o de la persona que esté definiendo el flujo de trabajo. Con lo cual, las posibilidades, digamos, de generar flujos de trabajo de colaboración, de crowdsourcing, etcétera, se abren inmensamente. Entonces, GeoGeek es un sistema de control de versiones distribuido, pero para geodatos. Y esto nos plantea otra situación, que es la diferencia en el problema de dominio entre tener un sistema de control de versiones para ficheros, que son códigos fuentes de un programa, y tener un sistema de control de versiones para capas que contienen features, que son, a diferencia de ficheros de texto, son datos estructurados. El volumen de la información es órdenes de magnitud mayor, con lo cual se plantea una revisión del diseño, ¿no? Si bien los principios generales de diseño se pueden aplicar, la arquitectura y la implementación va a variar en cuanto a cumplir con las necesidades de este problema de dominio. En rasgos generales, generalmente un sistema de control de versiones para ficheros de código fuente almacena el repositorio, la historia, quién, cuándo ha realizado los cambios en ficheros propiamente dichos, sin necesidad de utilizar una base de datos que agregue algún tipo de overhead. La copia de trabajo son los ficheros mismos en el sistema de archivo. En nuestro caso, eso resulta impráctico. No podríamos tener un fichero para cada feature que se modifica o para cada feature del conjunto de datos. Por tanto, tanto los datos en el repositorio como en la copia de trabajo, de alguna forma, no importa exactamente los detalles, estarán sobre algún tipo de base de datos que haga un mejor uso de esos recursos, ¿no? Vamos a la siguiente. Entonces, como a nivel general, como arquitectura general, tenemos una arquitectura en capas, donde tenemos interfaces públicas de tipo REST, una interfase de línea de comandos, integración con GeoServer y otras con GeoTools y otros sistemas externos, una API basada en comandos y luego las bases de datos de la capa de acceso a datos, ¿no? Todas estas son abstracciones que son que la flexibilidad de la arquitectura permite reemplazar implementaciones que se adapten a diferentes requerimientos como capacidad, etcétera. En cuanto a cómo se guardan la historia de los cambios en GeoGeek, tenemos una abstracción que es el commit, que representa este snapshot de mi conjunto de datos en un punto del tiempo determinado. Este commit es accesible a través de un puntero, que son los branches, y cada uno de estos commits a su vez tiene un puntero al commit anterior. Entonces, cada snapshot de mi conjunto de datos va a tener un puntero a cuál era el estado anterior a esas modificaciones. Algunos serán, como en este caso, que es el tip del branch 1, un merge, que quiere decir que había dos ramas de... Me acostumbraba a decir ramas de desarrollo, pero no se me ocurre cómo decirlo en este entorno. Dos ramas de edición que finalmente se convergen en una misma una vez que este análisis o edición o escenario de pruebas, lo que sea, se decide que va a ir con la rama principal, ¿no? Por otro lado, le resulta interesante ver cómo se almacena el contenido, cómo se almacenan los features en sí dentro de este sistema de control de versiones. ¿Por qué? Bueno, sería ilógico e ineficiente replicar lo que por ahí desafortunadamente estamos acostumbrados, que es tener redundancia en la información, en cuanto a que si tengo que hacer una prueba, tengo unos shapefiles, agarro, me hago una copia, le pongo otro nombre, el mismo nombre con una fecha, con otra fecha, después se me hace un lío porque no tengo 10 copias diferentes de esos shapefiles, que a la vez los usé para modificar 5 features en uno y tengo 2 millones de features en la capa. Entonces, si voy a almacenar toda esa información con snapshots que me dicen cuál es el estado completo de mi conjunto de datos en cada punto del tiempo en que se ha realizado un conjunto de cambios, ¿cómo puedo hacer para que a la vez esos features, la que es la unidad de la mínima unidad de almacenamiento de mi sistema GIS, no tengan redundancia? Bueno, la solución es usar lo que se llama un hash tree o Merkle tree, que es una estructura de árbol en la cual cada versión de ese mismo árbol va a compartir toda la información con la versión anterior, excepto lo que cambie. Así, a grandes rasgos sería eso. Lo que significa que entre una versión y otra, entre cada commit va a apuntar a un árbol que va a ser la raíz de esta especie de sistema de archivos, de sistema de ficheros en mi base de datos. Cada uno de esos árboles va a ser idéntico al snapshot anterior, excepto en sus diferencias. En definitiva, formando lo que se llama en informática un grafo acíclico dirigido, ¿no? Ok, vamos rápido. Entonces, el software muy bonito, tenemos una librería, tenemos interfaces de línea de comando, necesitamos que esté integrado con software, con aplicaciones externas que le den utilidad. En este caso, la integración con GeoServer, tenemos una interfaz gráfica donde podemos ver la lista de repositorios que tengo configurados. Al día de la fecha tenemos dos tipos de repositorios que puedo configurar, uno basado en ficheros, que es el que está a mi derecha, que me permite seleccionar un fichero de disco, o desde una base de datos Postgres. Para publicar esta información a través de GeoServer, lo bueno que tengo con esta separación entre el Data Store y el repositorio es que puedo publicar diferentes ramas, diferentes branches de un repositorio, como diferentes Data Stores usando el mismo repositorio. En este ejemplo tenemos un repositorio donde tenemos un branch para cada estado de Estados Unidos y vamos a publicar solo el branch que tiene la información de California, por ejemplo. Ups. Luego, a través de la interfase de WFS, podemos agregar las diferentes capas. En este caso estamos agregando la capa de Nueva York y la de capa de California, que son dos branches del mismo repositorio. ¿Okay? Otra integración que se ha hecho con GeoGit es sobre el proyecto GeoShape, que básicamente es GeoNode más GeoGit. GeoGit es una plataforma social para la gestión colaborativa, crowdsourcing de geodatos. Bla, bla, bla. Lo importante de esto es que presenta una interfaz web amigable para editar información de forma colaborativa, editar información geoespacial de forma colaborativa, ver la historia, en este caso estamos viendo la historia de una capa, seleccionando uno de los commits, me muestra la lista de cambios, seleccionando ese cambio me lo muestra en una interfaz gráfica cuál ha sido el cambio, tanto de atributos alfanuméricos como geométricos. Lo mismo al hacer un merge, supongamos que tengo dos ramas de edición y las quiero juntar, lo puedo hacer a través de esta interfaz web. Y por ahí lo más importante es la resolución de conflictos. ¿Qué es la resolución de conflictos? Un conflicto se genera cuando tengo dos ramas de edición, llamémosle, en las que para un feature determinado, en las dos ramas se ha cambiado, se ha editado el valor de uno de sus atributos con diferentes valores. Al intentar generar un solo hilo de historia entre esas dos ramas, se me genera un conflicto. Generalmente lo puedo resolver de diferentes maneras, indicando a la operación del merge que utilice una u otra rama, descartando la anterior, pero muchas veces necesito una intervención humana para poder discernir cuál es el valor final, ¿no? Entonces, esta interfaz web nos permite realizar eso, nos presenta la lista de conflictos, nos permite seleccionar cada uno de los conflictos, seleccionar en el mapita del centro cuál va a ser el resultado final, a los costados una y otra versión, y con las flechitas que tenemos aquí en el medio, seleccionar cuál va a ser la ganadora, ¿no? Y una vez que está seleccionado, o una vez que está definido cuál va a ser el resultado final, ahí ya puedo generar el merge y unir mis dos ramas de edición en una sola línea de historia. Participa Boundless, otras empresas, agencias de Estados Unidos, etcétera. Estamos pasados con el tiempo. Y el proyecto se inició como un proyecto de investigación y desarrollo y ha ido evolucionando durante estos últimos 5 años hasta que hoy en día hay grandes organizaciones muy interesadas en utilizarlo, hay inversión suficiente, hay un grupo de desarrollo que lo está llevando adelante y básicamente gente que realmente quiere reemplazar ArcGIS por esta nueva tecnología que es más flexible, open source, no presenta vendor lock-in y es fantástico. Eso sería todo. Como estamos de tiempo. Bien, dale.